De turismo, porque se viene el previaje para el tercer previaje sería, sí, tercero, ¿no? O cuarto, no sé, ya me perdí. Pero vamos a charlarlo con él, que es el tercero, sí, que seguro nos va a decir cuáles son los pormenores, porque algo se ha adelantado. Él es, como te dije, vicepresidente de la Cámara de Argentina de Turismo. Buen día, Aldo, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Buen día, ¿cómo están? Hola,
Bien,
buen
acá
día.
estamos, preocupadísimos para llevarle a la gente buena información con respecto al previaje, porque ha funcionado como loco, ¿no? Si tenemos en cuenta lo que fue la temporada, en verdad, este verano y lo que fue ahora la Semana Santa, ¿no?
Sin duda, hemos tenido un previaje 2 increíble, con más de 99 mil millones de pesos en viajes vendidos, con 4 millones y medio de argentinos comprando sus vacaciones a través del plan. Y el lanzamiento de este previaje 3, que estamos tratando de que se anticipe para que la gente que compre a través del previaje pueda viajar a partir de agosto, sería un espaldarazo importante para lo que es la temporada media y baja, sobre todo, del periodo agosto-diciembre.
Aldo, te voy a tutear, porque a mí me
Sí,
molesta
claro.
mucho hablar de usted. ¿Pudieron testear ustedes desde la Cámara de Turismo sectores etarios, niveles de consumo? ¿Pudieron hacerlo?
La verdad que hay un trabajo que hizo el Ministerio de Turismo bastante interesante al respecto. Es amplísimo el rango etario, es muy bueno el nivel de compradores, es decir, se han cubierto, cuando hablamos de muy buen nivel de compradores, estamos diciendo, se han cubierto todas las categorías hoteleras. Y esto es muy importante porque le
Claro.
da al plan una apertura y un federalismo fundamental para poder sostenerlo y proponerlo como estamos proponiéndolo desde la Cámara Argentina de Turismo para que esto sea una ley, se transforme en una ley y todos los años tengamos un plan previaje 3, un plan previaje que nos permita descubrir o redescubrir uno de los países más lindos del mundo en cuanto
Sí,
a atractivos
claramente, ¿no? Y
turísticos.
que la Argentina se convierta para todos nosotros en una opción interesante al tiempo de tener días libres, ¿no? Porque muchas veces en el cuadro comparativo el turismo argentino perdía porque la gente decía, bueno, me sale más barato irme a, ¿no? Y perdíamos mucho turismo y esto es una realidad.
Argentina viene haciendo algunos deberes que son atractivos, el tema de los feriados puentes para ordenar justamente los feriados y promover el desarrollo de la actividad turística, está en esa sintonía, pero como bien decís, no tenía ningún sentido tener fines de semana largos o extra largos y después los precios
Claro.
de los productos turísticos que tienen en su componente un 50% de impuestos son más altos que pasar las vacaciones en el exterior. Entonces vos armás un calendario de fin de semana largos con feriados puentes para propiciar el movimiento turístico dentro del país, teniendo en cuenta que el turismo es el cuarto pilar de la economía de la Argentina, y resulta que la gente se iba al exterior porque le salía
Claro.
más barato que pasar las vacaciones en el país.
Sí.
Bueno, esto viene a solucionar un problema que en realidad debería solucionarse con la baja de impuestos, que
Claro.
afecta a todas las actividades económicas,
Claro.
eso ya lo sabemos,
Sí.
pero que explica, porque todo lo demás es conocido. Todo el mundo sabe que comprar electrónica es más barato en el exterior que en la
Sí,
Argentina, que comprar
sí.
la ropa es más barato en el exterior que en la Argentina, que comprar todo es más barato afuera que en la Argentina, y turismo también.
Sí, claro,
Lo que pasa es
claramente.
que acá hasta hace un tiempo se lo veía como la avivada de los argentinos que llegaba el verano y querían cobrar cualquier cosa, y hoy la gente empieza a entender que si vos tenés dentro del precio de tu producto turístico un 50% de
No, es
impuestos, es
tremendo.
muy difícil competir contra el exterior.
Sí, yo lo que notaba hace unos años, que ahora ha mejorado bastante, es la opción en niveles de hotelería. Y que lograr que la hotelería de 2 o 3 estrellas sea buena sin necesidad de que sea lo excelso que son las 5 estrellas. Que uno cuando viaja al exterior lo nota eso. Entonces me parece que ahora recién hemos empezado a poder tener 2 y 3 estrellas de calidad. ¿Me explico lo que digo?
Perfectamente, y eso tiene una explicación, Marcela.
A ver.
Hasta hace un tiempo la sociedad comprendía al turismo como una actividad de ocio y de esparcimiento, porque estaba visto y publicitado desde el punto de vista, desde el, desde el turista que se toma las vacaciones, que no está mal. Lo que no se entendía y lo que la sociedad no vivenciaba y los medios no lograban transmitir y los dirigentes no lograban discernir, era que el turismo era una actividad económica en sí trascendente.
Claro.
Tuvo que llegar la pandemia para que mucha gente se diera cuenta de que cuando la actividad turística estuvo prohibida, se paraba la economía de esos destinos.
Claro.
No solamente la economía de ese hotel, de ese restaurante, de esa excursión o de ese producto turístico. Se paraba la economía entera.
Claro.
Entonces, a partir de eso, y desde ya un tiempo anterior, la gente empezó a invertir sus ahorros o los fondos que podía ir consiguiendo para mejorar y para dar productos que no necesariamente tenían que ser 5 estrellas, pero como bien vos decís, 2 estrellas dignas, 2 estrellas como correspondan.
Claro, claro.
La categorización
de
1 a 5 supone que vos tenés que cumplir con esos estándares.
Sí, claro.
No que tenés que ser mejor que, tenés que cumplir con esos estándares. Entonces, vos ibas al exterior y efectivamente ibas a un hotel 2 estrellas porque era lo que tu presupuesto te permitía, pero ese hotel, que lo que uno imagina un hotel 2 estrellas, cumplía con los requisitos.
Sí, claro.
Acá nos pasaba que no dábamos ese salto para que eso ocurriera. Y hoy está ocurriendo. Hoy hay una calidad de infraestructura muy mejorada en cuanto a la actividad turística. Hay un profesionalismo más marcado a partir de este, insisto, de esta conciencia de que el turismo es una actividad económica y de que el turismo puede permitir que uno no tenga que salir de su lugar de residencia para forjar su futuro, sino que pueda trabajar dentro de su provincia, dentro de su ciudad, dentro de su pueblo, desarrollando una actividad que emplea mucha mano de obra y que fundamentalmente se puede llevar a cabo con mucho profesionalismo.
Sí, claro.
Y con un gran servicio, Aldo, con gran calidad de servicio.
Aldo, soy Matilojo, buen día. Yo quería saber,
¿cómo te va?
En algún momento el previaje funcionó prácticamente como un subsidio, porque uno lo veía y económicamente, digo, me parece que tenía que ver también con eso, con la reactivación y demás. ¿Qué cosas se han cambiado o se modificaron para que el previaje sea aplicable y continuable en la línea temporal argentina?
Yo te hago una corrección, porque no estoy en condiciones de corregir a nadie, sí expresar mi punto de vista. Esto no tiene nada que ver con un subsidio. Esto es un plan de incentivos, de los cuales, plan que muchos países en el mundo que tienen al turismo como política de Estado tienen. Y en este caso vos lo que estás haciendo es incentivar que los argentinos pasen sus vacaciones dentro del país.
Para no, sin duda.
Que hablábamos antes.
A ver, perdón, estoy hablando del el previaje original, digamos, ¿no? El primer previaje que, si uno analizaba los costos o lo que le salió al Estado en inversión, obviamente que era para una reactivación económica del turismo, digamos, pero no...
Sí.
Digo, en los números por algo no se mantiene, digamos, pues no seguiría siendo igual el previaje hoy.
No, en realidad vos sabés que... A ver, en términos de lo que le cuesta al Estado, el 83% de lo que el Estado invirtió en el previaje 2, sí, que fueron 99 mil millones de pesos de viajes vendidos, o sea que el 50% es la mitad de eso, comparado con el previaje 1, que se vendieron 10 mil millones de pesos, producto del desconocimiento, de la mala comunicación y del poco tiempo en el cual se armó todo.
La pandemia estaba activa también, creo que eso
la
también...
La pandemia estaba activa, sí, que recordemos que este previaje 1 iba a salir en junio con una ley que finalmente salió en septiembre,
sí,
que se reglamentó en octubre, sí, que se lanzó a la venta el 15 de octubre, pero que realmente se empezó a vender a partir del 1 de noviembre, porque en esos 15 días, si ustedes recuerdan, cada provincia, en medio de la pandemia más fuerte, estaba dictando su propio reglamento de cómo se iba a entrar y salir de la provincia.
Sí, claro.
Con lo cual vos tenías de cara para adelante la opción de comprar un viaje que no sabías si tu viaje iba a atravesar 3 o 4 provincias, cómo ibas a hacer para cruzarlas.
Sí, claro.
¿Con qué requisitos? Entonces, en ese concepto la gente no compró nada. Y cuando quiso salir a comprar, se vencieron los plazos, claro, porque fue entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. Pero lo importante es, sí, que en ambos previajes y en este tercero también, el Estado recupera el 83% de lo que invierte en este plan a través de los impuestos que recauda. Uh-huh. Y esto es muy importante porque le baja significativamente,
claro,
la inversión,
sí,
al,
claro,
Estado.
Claro, claro.
Claro. ¿Qué es lo que cambió o a dónde estamos apuntando con los cambios? Hacerlo, sí, virtuoso. Vos sabés que la actividad turística no puede estoquear su producción. Entonces, cuando la demanda es fuerte, los precios se calientan. Uh-huh. Si vos a la demanda fuerte de una temporada alta le sumás la demanda fuerte producto de un plan que te beneficia con el 50% de descuento, lo que haces es un cóctel explosivo.
Sí, claro.
Los precios se disparan y deja de cumplir el verdadero sentido que tiene el plan para la actividad turística y para las economías regionales.
Ajá.
Entonces estamos apuntando a que el previaje se pueda utilizar en las temporadas bajas o medias, no así en las temporadas altas.
¿Bajas?
Estos son los cambios que se van a dar en el previaje. Tratar de hacerlo, ir haciéndolo cada vez más virtuoso, porque como todo plan siempre es perfectible.
O sea que habría ausencia de eso dentro de lo que es la temporada que la gente seguramente va a ir. O sea, no habría previaje en ese momento.
La idea es que no haya previaje en la temporada alta de los destinos en los cuales esos meses signifiquen temporada alta.
Por ejemplo, Pinamar, digamos. Por ejemplo,
si Pinamar tiene temporada alta en enero, no va a haber previaje en enero en Pinamar. La idea es esa.
Pregunto, ¿y vos crees que la gente, no habiendo previaje, priorizaría? Es mi pregunta, porque realmente viste que los argentinos tenemos comportamientos muy particulares. Nos se pone de moda, qué sé yo, Brasil lo vamos todos. ¿Crees que priorizaría igual de todas maneras los lugares aún no habiendo previaje?
A mí me parece que los argentinos hemos redescubierto nuestro país. Uh-huh. Que venimos desde la pandemia, que no se podía salir del exterior, a esta temporada de verano, que por el tipo de cambio, por los permanentes frenos a los viajes al exterior que le va poniendo el gobierno a través del impuesto país, de la retención del impuesto a las ganancias y demás, me parece que los argentinos hemos redescubierto lo que tiene nuestro país para ofrecer en materia turística.
Sí.
Después va a ser una cuestión de precios, definitivamente.
Claro.
Que haya competencia, está demostrado que al argentino,
sí,
le encanta viajar.
Sí, a mí me
y no,
sí,
tiene,
sí,
ningún,
sí,
problema, sí, en irse, sí, al exterior, sí, si los precios le convienen.
Sí.
Y aún más, hay quizás argentinos que hasta prefieren viajar al exterior pagando un peso más que quedarse dentro del país. Esto último, que es lo que nos preocupaba a nosotros,
sí,
es lo que empezó a corregirse a partir de una herramienta como la del previaje, y bueno, que creemos que están dadas las condiciones para que se sostenga ahora aún sin previaje.
Uh-huh.
Lo que va a pasar es que los precios se van a tener que adecuar si las empresas vinculadas al sector quieren seguir teniendo el movimiento que tuvieron el verano que acaba de terminar.
Uh-huh. Decime, ¿y los porcentajes serían similares? Pues vos decís, bueno, temporada alta de determinado lugar, esto le aclaramos a la gente, Bariloche, en agosto no estaría dentro del previaje, por ejemplo, así como Pinamar en enero no estaría, digo, pero ¿la devolución sería también del 50% o eso también podría...?
La idea es mantener la devolución del 50%, la idea es definir lo más claramente posible lo que van a hacer lo que va a ser la temporada que no va a aplicar, que va a ser la temporada alta. Probablemente Bariloche en agosto pueda aplicar todavía.
¿Ah, sí? ¿Sí?
Puede ser temporada media, no va a ser considerada temporada baja, pero sí temporada media.
Bien.
Claramente no es temporada alta.
¿Y el combustible va a entrar?
No, el combustible nunca entró y no va a entrar porque hay un problema de logística y no se puede controlar.
¿Cómo?
Lamentablemente no se puede controlar el consumo de combustible vinculado a la actividad turística.
Ah, claro, porque te dice lo usé para ir a tal lugar y no, puede que no.
Sí. Y sí.
Y
es muy complejo.
En este momento, ¿qué es lo que está entrando dentro de ese 50%? ¿Gastronomía? ¿Qué más? ¿Hotelería?
Todos los rubros de la actividad turística.
Sí.
Excursiones, alquileres de autos, sí, hotelería, en fin. paquete turístico, básicamente.
Sí, sí.
Que vos puedas comprar gastronomía, por supuesto, sí, y espectáculos.
Y si alguno, por ejemplo, hoy en día todavía tiene plata que le sobró de algún previaje, ¿qué puede hacer con esa plata que tiene acreditada? ¿La puede usar?
Lo puede utilizar en su lugar de residencia consumiéndola en espectáculos o en gastronomía.
Ah,
o comprando productos turísticos.
Perfecto.
Todas las ciudades tienen productos turísticos para vender.
Perfecto. Bueno,
todos en algún momento tenemos que hacer algún regalo y un producto turístico, si te sirve para que vos no tengas que sacar otro dinero de tu bolsillo, creo que es una buena alternativa.
Bueno, perfecto. Bueno, Aldo, gracias por estar en el programa.
Gracias a los dos.
Un abrazo muy grande, hasta la próxima.
Otro día.
Bueno, ahí estábamos con Aldo Elías, que es el vicepresidente de la Cámara de Turismo. Yo digo, ¿para qué querés una muñeca de Isabel II en tu casa?
No sé, hoy cumple 96 años
sí,
la reina Isabel II.
Sí, 70 años en el trono. Creo que tiene más que la reina Victoria.